Lo que te interesa.
Malala Yousafzai, la joven defensora del acceso de las niñas a la educación, por Nunci López Valencia. En ocasiones la juventud se piensa que es apática, centrada en sí misma, ajena a lo que sucede en el mundo. Sin embargo, no es así. La mayor parte de las y los jóvenes están comprometidos y muy preocupados por los problemas sociales, políticos, ambientales. El próximo 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud y queremos celebrarlo destacando la figura de una joven activista que casi perdió la vida en su lucha por el acceso de las niñas a la educación. Hablamos de Malala Yousafzai.
En diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU proclamó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, con el fin de llamar la atención de la comunidad internacional sobre los problemas de la juventud y para ayudar a desarrollar su potencial en nuestra sociedad actual. En definitiva, una celebración que cada año busca conseguir la participación de la juventud en todos los ámbitos de la sociedad para solucionar los desafíos a los que deben enfrentarse cada día.
En las últimas décadas, un buen número de jóvenes activistas que se han convertido en verdaderos iconos entre la juventud y han alzado la voz en nombre de todos ellos y ellas, han demostrado estar fuertemente comprometidos y preocupados por los problemas que vive nuestra sociedad. Una de ellas es sin duda Malala Yousafzai, a la que dedicamos este Día Internacional de la Juventud.
Objetivo de los talibanes. Malala nació el 12 de julio de 1997 en Mingora, una ciudad en el distrito de Swat, en el noroeste de Pakistán. Un país donde el nacimiento de una niña no siempre es bien recibido. Pero su padre, Ziauddin Yousafzai, un maestro que dirigía una escuela de niñas, estaba decidido a dar a su hija la educación y las mismas oportunidades que tendría un niño.
A Malala le encantaba ir a la escuela, pero su vida dio un vuelco cuando los talibanes ocuparon la ciudad y prohibieron muchas cosas, como tener un televisor y reproducir música, o que las mujeres fuesen de compras y que las niñas fueran a la escuela. Así que en enero de 2008, cuando solo tenía 11 años, Malala se despidió de sus compañeros y dejó de ir al colegio.
Malala comenzó a escribir un diario sobre cómo era su vida en Pakistán bajo el régimen talibán, que publicó con un seudónimo y que rápidamente captó una gran atención. Cuando su identidad fue revelada, tanto ella como su padre recibieron amenazas de muerte, pero ambos continuaron defendiendo públicamente el derecho a la educación de las niñas.
Malala se fue haciendo famosa en el mundo entero y recibió varios premios por su labor en pro de la educación de las niñas, pero al mismo tiempo se convirtió en un objetivo de los talibanes. Según cuenta ella misma en la página web de la Fundación Malala, en octubre de 2012, cuando regresaba de la escuela a casa, un pistolero enmascarado subió a mi autobús escolar y preguntó: ¿quién es Malala? Y me disparó en el lado izquierdo de la cabeza.
La Nobel más joven de la historia. Tras 10 días en estado muy grave, Malala se despertó en un hospital de Birmingham, en Inglaterra, donde la contaron todo lo que había sucedido. El ataque a esta niña de 15 años fue condenado en todo el mundo y Malala se convirtió en un símbolo internacional de la lucha en favor de la educación de las niñas.
Después de varios meses de cirugías y rehabilitación, Malala se reunió con su familia en su nuevo hogar en el Reino Unido, país en el que sigue residiendo. Y lejos de abandonar su lucha tras el intento de asesinato, la reanudó con más ganas aún. Decidí continuar mi lucha hasta que todas las niñas pudieran ir a la escuela, explica.
Con su padre, que siempre ha sido su aliado e inspiración, creó en 2013 la Fundación Malala, una organización benéfica dedicada a brindar a cada niña la oportunidad de lograr el futuro que elija. En reconocimiento a su gran labor, Malala recibió el Premio Nobel de la Paz en diciembre de 2014, convirtiéndose a sus 17 años en la persona más joven de la historia que ha recibido tan prestigioso galardón.
En su discurso de aceptación del premio, Malala dijo: "Este premio no es solo para mí, es para aquellos niños y niñas olvidados que quieren educación. Es para aquellos niños y niñas asustados que quieren la paz. Es para aquellos niños y niñas que no tienen voz y quieren un cambio. Estoy aquí para defender sus derechos, para hacer oír su voz. No es tiempo de compadecerles. Es tiempo de actuar para que esta sea la última vez que veamos a un niño o niña privado de educación".
Malala empezó a estudiar filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford, graduándose en 2020. En la actualidad viaja a muchos países y no deja de luchar todos los días por la educación y la igualdad de las niñas. Y es que con más de 130 millones de niñas sin escolarizar hoy en día en el mundo, considera que es mucho el trabajo que queda por hacer.
¿Sabías que hubo faraones que murieron víctimas de ataques de animales salvajes? Por Nunci López Valencia. El antiguo Egipto siempre ha despertado la curiosidad de la arqueología, la historia, la ciencia y de la sociedad en general. Y no es para menos, ya que esconde un montón de singularidades. Algunas de ellas, como la que vamos a contarte, las ha recogido el divulgador histórico especializado en este periodo, Rubén Villalobos, en su libro titulado Egipto Increíble, publicado recientemente por Ediciones Martínez Roca.
Cuando pensamos en los faraones, la mayoría nos lo imaginamos cómodos en su palacio, tumbados en una suave cama, mientras son abanicados por sus sirvientes o sirvientas. Pero con frecuencia, nos cuenta Rubén Villalobos, sus vidas fueron más activas de lo que pensamos. No olvidemos que ellos vivían más cerca que nosotros de la naturaleza y sus peligros.
Hipopótamos, serpientes, cocodrilos, escorpiones, muchos eran los peligros a los que no solo los faraones, sino cualquier egipcio de entonces, estaba expuesto cuando salía a dar un paseo o a trabajar, o cuando intentaba cruzar el Nilo. De hecho, el mayor miedo de esas gentes, según cuenta Rubén, estaba representado en la aterradora diosa Amit, una extraña bestia que tenía cabeza de cocodrilo, la mitad delantera de león y la trasera de hipopótamo.
No es casualidad, ya que eran los tres animales que más terror causaban entre los egipcios y egipcias. Sobre todo el hipopótamo, que a día de hoy es el animal de gran tamaño más letal de África, por delante de cocodrilos, leones o elefantes. Es capaz de correr más rápido que los humanos en distancias cortas y de golpear barcas y volcarlas.
Aja y Tutankamón. En el antiguo Egipto estos animales también hicieron de las suyas. Por ejemplo, se cree que Aja, que fue el segundo faraón de la dinastía primera, murió mientras cazaba hipopótamos hace más de 5.000 años. Al parecer, según cuenta Rubén en su libro, sufrió un ataque repentino de una de sus presas, que lo pisoteó.
Y algunos egiptólogos creen que algo parecido debió sucederle al famoso Tutankamón, porque al analizar su momia se descubrió que el faraón niño falleció al ser aplastado por algo muy pesado, dada la gran cantidad de huesos rotos de su cuerpo. No obstante, la teoría más extendida sobre su muerte es que pudo haber sido atropellado por un carro de caballos.
El cocodrilo era otra de las grandes bestias durante el antiguo Egipto. Imagínatelo agazapado, inmóvil, esperando a la orilla del Nilo a sus presas cuando se acercaban a bañarse o a coger agua. Y también los escorpiones, cuyo veneno podía ser mortal, al igual que el de las serpientes, animales ambos muy abundantes en Egipto.
Cleopatra y una serpiente. Hablando de serpientes y de egipcios y egipcias, sin duda alguna la picadura más famosa fue la que, según la leyenda, sufrió Cleopatra, la última reina del antiguo Egipto, que cuando fue derrotada por las fuerzas romanas, prefirió quitarse la vida antes que ser expuesta como un trofeo de guerra. Al parecer, sus sirvientas la ayudaron a darse un baño, perfumarse y vestirse con las mejores galas para después dejarse morder por una serpiente venenosa.
Resulta curioso, opina Rubén, que precisamente los animales más peligrosos y letales fueran también venerados por la población egipcia como dioses benévolos. Sobek, cocodrilo; Serket, escorpión; Tueris, hipopótamo; o Uadjet, cobra. Quizá el objetivo último era tener a estas temibles criaturas contentas y así evitar que les atacaran. Dice en su libro un pensamiento muy lógico, ¿no crees?
Por supuesto, no todos los animales eran temidos o suponían un grave peligro para la vida de las gentes del antiguo Egipto. También lo sabía que acompañaban a los humanos durante toda su vida, bien como mascotas o como herramientas de trabajo, o ambas cosas, como es el caso de los perros policía. Pero esa es otra historia que nos cuenta Rubén y que en otra ocasión te la contaremos.
La ONU lanza una aplicación para protegerse de los efectos de la exposición a la radiación solar. Por Nunci López Valencia. Es verano y nos encanta tumbarnos al sol para coger color. Como sabes, el sol es beneficioso para nuestra salud, ya que favorece la formación de vitamina D, necesaria para un buen desarrollo de los huesos, y además nos hace ser más optimistas. Pero cuidado, también sabes que siempre hay que tomarlo con precaución. Una aplicación lanzada por la Organización de Naciones Unidas, ONU, te ayudará a hacerlo.
En 2020 se diagnosticaron en el mundo más de 1,5 millones de casos de cáncer de piel, siendo la sobreexposición a los rayos ultravioleta la principal causa. Para concienciar a la sociedad sobre la importancia de protegerse de los rayos solares y ayudar a reducir la incidencia del cáncer de piel, Naciones Unidas ha lanzado una nueva aplicación para teléfonos y dispositivos móviles que ayudará a las personas a conocer el nivel de radiación ultravioleta en cualquier lugar del mundo y protegerse de los rayos solares según su intensidad.
Esta nueva herramienta digital, llamada Sun Smart Global UV, informa sobre las franjas horarias en las que es necesario protegerse del sol, basándose en una escala numérica que va del 1, exposición baja, al 11, riesgo extremo, que mide la intensidad del denominado índice ultravioleta.
Cuanto más alto sea el registro, mayor será el potencial de daño para la piel y los ojos, y menor el tiempo que tarda en producir daños a nuestro cuerpo. La aplicación recomienda adecuar las actividades al aire libre y utilizar protección solar cuando el índice sea igual o superior al número 3.
Algunos consejos. Aunque ya te lo hemos dicho otras veces, recuerda siempre que debes evitar las horas centrales del día y debes aplicarte el protector solar adecuado a tu tipo de piel. Y no basta con dártelo una sola vez, debes ponértelo cada 2 horas aproximadamente y después de cada baño.
Ah, y no vale eso de que como el día está nublado, no es necesario echarse protector solar, porque es falso. Además, acuérdate de darte el protector solar una media hora antes de la exposición al sol. Tampoco te olvides de que la ropa, las gafas y los sombreros o gorras son unos buenos aliados en verano.
Debes de tener en cuenta que los daños que producen los rayos ultravioletas se acumulan en nuestro cuerpo y pueden ser perjudiciales cuando las personas están expuestas al sol durante periodos largos, incluso a niveles bajos de radiación.
La app Sun Smart Global UV proporciona información a 5 días vista. Está disponible de forma gratuita en las tiendas de Apple y Google. Permite la inclusión de datos de ámbito nacional y local y actualmente está traducida al chino, inglés, francés, ruso, holandés y español.
Animamos a todo el mundo a utilizar la aplicación para autoprotegerse y proteger a sus familias, así como para convertirla en un hábito diario, dijo la doctora María Neira, directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud, OMS.